Hola, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Hoy tenemos a un invitado que no es nuevo. De hecho, hace un año, un 8 de enero del 2021, tuvimos un episodio con este caballero, y es que nos visita... remotamente, Patricio Mora, de Proyecta Memoria. Y también conmigo está nada más y nada menos que Mitzi. Así que hola a ambos, ¿cómo están?
Hola, hola.
Hola, hola, mucho gusto de verlas de nuevo.
Qué gusto verte otra vez. Gracias, Nat, por esta bonita intro. Y muchas gracias, Patricio, por estar con nosotras otra vez. Sabes que Ecos Patrimoniales te recibe y te abraza desde donde estemos, ¿no? Y nos da mucho gusto que estés otra vez con nosotras. Y bueno, pues ahora el motivo de esta conversación, la vez pasada, y les invitamos a que se den una vuelta por nuestros primeros episodios y sobre todo nuestra primera temporada, en la cual abordamos temas de patrimonio, pero también temas de desastres, ¿no? Donde Patricio nos contó sobre la experiencia lidiando con sismos, sobre todo, y sobre todo esta reutilización de materiales y estas bibliotecas de materiales y estos bancos de materiales para poder reconstruirnos después de un desastre. Pues también ahora nos viene a platicar sobre monumentos incómodos. Monumentos incómodos. ¿Qué son monumentos incómodos, Patricio? Cuéntanos, por favor.
Yo creo que es interesante como hacerse una pregunta también, ¿qué es lo que significa la incomodidad para cada uno? Por ejemplo, yo creo que hay algo que representa un dolor, que es silencioso y que justamente evoca un tema de injusticia. Entonces, yo creo que claramente estos símbolos, que son imágenes que están dentro de la ciudad o en algún lugar, si nos ponemos a recorrer, por ejemplo, una niña de 5 años, de 8 años, y ve solamente monumentos a hombres, claramente hay un tema que genera una incomodidad. O ver a colonizadores con un pueblo originario, un indígena viendo a un colonizador sabiendo que él fue el que saqueó sus tierras, que mató a su ancestro. Eso es incómodo. Entonces, principalmente tenemos una gran cantidad de monumentos incómodos en el mundo, por eso hay también una crisis de representatividad, una crisis de las imágenes, y que en cierta forma tenemos que ya ponernos a pensar qué vamos a hacer con esto, cómo vamos a convivir, cómo vamos a dialogar con esta historia. Entonces eso es lo que trata de hacer Monumentos Incómodos, que es justamente poner un debate público sobre esto que siempre ha sido como muy invisibilizado, ocultado, y que necesitamos de alguna forma comenzar a hablar para darle alguna posible solución.
Claro, me gusta mucho lo que acabas de decir con respecto a incomodidad, pero entonces, así como estamos desmenuzando monumentos incómodos, pues también me gustaría que nos compartieras tu definición de monumento.
Bueno, monumento, mira, uno puede analizar, hay varias como interpretaciones, como el monere, que significa advertir, y que muchas veces se concibe el monumento como un elemento educativo, que cuando llegan a Latinoamérica se entienden como... que iban a ser más civiles a los invisibilizados, así como a los bárbaros, a través de estos símbolos. También planteando como esta idea que es durable, por eso también esta materialidad que puede durar varios años, que también es una concepción bien muy eurocéntrica, y también se plantea muchas veces el monumento como un dispositivo, como una carta que yo les voy a dejar a la futura generación. Y que claramente uno podría analizar que es como un canal, que es un canal que me da a entender algún mensaje. Y uno puede analizar ahora que las cartas, nosotros no mandamos cartas, mandamos WhatsApp, mandamos otro tipo de tecnología que también, eso yo creo que también es interesante de pensar, cómo el dispositivo se tiene que ir transformando también. Y muchas veces también plantean que el monumento es como un elemento dentro de la ciudad que simboliza una unidad urbana. Eso, por ejemplo, es como alguna de las concepciones que se tiene de los monumentos, pero para mí, claramente el monumento representa como lo peor del ser humano, que entendiendo que la esencia del ser humano no es la competencia, sino que es la colaboración, el monumento en sí es un elemento competitivo, porque yo tengo que elevar a uno y decir que este va a ser mejor que los otros. Entonces, en eso vemos justamente muchos de los grupos que históricamente han sido excluidos, como pueblo originario, niños y niñas y adolescentes, mujeres, personas cuidadoras, personas de sectores rurales, pueblos tribales afrodescendientes, personas que habitan un asentamiento informal, personas de la diversidad sexual, migrantes, refugiados, personas con discapacidad, personas sordas, personas mayores. Y por eso también trato ojalá, nombrar a todos, porque justamente nunca los mencionamos, los invisibilizamos, y que nos damos cuenta que tenemos una concepción muy competitiva. Bueno, ahora el ethos, como de la vida, es la competencia. Entonces, por eso estamos en una crisis climática, por eso se está pensando también en una tercera guerra mundial. Es porque estamos justamente, es muy competitivo. Entonces, esa es para mí la principal concepción del monumento, y que claramente representa un poder, y que ese poder es incómodo, y que claramente representa un poder oligárquico, y dejándolo popular de a un lado.
Wow, muchísimas gracias, Patricio. Me encantó también que empezaste primero qué es incómodo, porque lo que me incomoda a mí no necesariamente es lo que te incomoda a ti. Así que eso es un detalle súper importante y que de verdad que no habíamos discutido todavía en el podcast, qué es lo que nos incomoda de los monumentos como tal. Y ¿verdad? Tú eres uno de los cofundadores del movimiento de Monumentos Incómodos y sé que tienes ahora mismo, por lo menos en la versión en español, tienes alrededor de 29,000 followers. ¿Cómo surge esta gran iniciativa? ¿Verdad? ¿Nos puedes contar sobre eso?
¡Wow!
Sí, eso surge tras el despertar en Chile, que fue en el 2019. Fue un levantamiento popular donde, en cierta forma, nos dimos cuenta que estamos viviendo en un sistema súper injusto. De que acá en Chile lo que se comentaba desde la autoridad es que se les iba a subir el transporte público, y que de alguna forma las personas que se levantaran mucho más temprano no se les iba a subir, no iban a tener esa diferencia de precio. Entonces fue como una violencia hacia la dignidad de la persona, de todos y todas y todes, en donde dijeron, bueno, tienes que levantarte a las 7 de la mañana, que acá en Chile entre las 6 y 7 de la mañana es como la gente que se despierta más temprano, pero por ejemplo los que tienen más poder se levantan más tarde. Y por eso también lo dicen. Entonces pasó que había una crisis que nos decían que ahora era el momento de comprar flores, por ejemplo, porque estaba mucho más barata, y nosotros decimos como, oye, en verdad hay gente que está pasando hambre. Siempre Chile se ha tildado como uno de los países más desarrollados en Latinoamérica o en el continente, pero en verdad los niveles de desigualdad eran brutales. Por ejemplo, acá en la ciudad, en Santiago, vemos que hay personas que tienen 9 metros cuadrados de área verde, y acá en otros sectores como 1 metro cuadrado por área verde. Entonces eso afecta a la salud mental, la gente tiene problemas de salud, físico. Entonces fue un despertar, y ahí lo que pasó fue que ese estallido generó una respuesta hacia estos símbolos, justamente lo que representa esa desigualdad que ha sido histórica, que no es solamente hace 30, sino que incluso desde la colonización, y que eso también llevó a lo que estamos teniendo como crisis climática, por ejemplo. Pero surge que empezaron a resignificar, a desmonumentalizar ciertos símbolos que representaban esta injusticia histórica, y que ahí nosotros dijimos, en verdad, esto es un archivo, y esto tiene que contarse a las futuras generaciones, como por ejemplo lo que pasó también en México en 1992 para los 500 años de lo que siempre nos han dicho o nos han educado, que es el descubrimiento de América, pero en verdad es la resistencia indígena. Ese es el día, y que ha tenido varios nombres también. Entonces era importante hacer público esta resignificación, estos dolores, estas incomodidades, para hablar. Entonces hacemos este Instagram, somos un grupo más de 7 personas, 8 personas, muy interdisciplinario, trabajadores sociales, abogadas, artistas, psicólogos, arquitectas, arquitectos, periodistas, antropólogos. Entonces un grupo súper diverso, historiadores, mucho historiadores indígenas también. Entonces como que tenemos esa... Y lo interesante es que somos amigos, si es de lo más entretenido como ustedes, porque lo pasamos bien. Eso es lo fundamental de todo.
¡Qué bueno!
Eso es lo principal, como pasarlo bien. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de todas estas resignificaciones, y que después ya con lo de George Floyd gatilla un evento más internacional. Entonces, y que hay una crisis mundial de las imágenes, como desde la representatividad, de la injusticia, que es muy estético también eso, como entendiendo la estética como una teoría de la sensibilidad, pero que es sumamente política. Entonces, de ahí surge, y dijimos, bueno, ocupemos una plataforma como un canal, que es el Instagram, y ya, bueno, estamos trabajando en una página web, y así fue como surge Qué Gatilla, tras el despertar de Chile en el 2019.
Wow, no, pues te agradecemos mucho también por esta contextualización, porque a veces también cuando vemos estos movimientos aislados, ¿no? De obviamente su entorno social, cultural, económico, político, pues de pronto pueden parecer, ¿no? Desde afuera y sin conocimiento, como movimientos aislados o que obedecen a otras razones o que tienen otros móviles, pero en realidad, bueno, ahorita con lo que nos cuentas, ¿no? Nos ayuda mucho a entender cómo esta injusticia de pronto despertó, ¿no? Esta necesidad de expresarse y de cuestionarse si de verdad querías mantener una escultura, un memorial, una placa y en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por esta explicación. Pero ahora te queríamos preguntar también, bueno, primero sabemos que, digo, ahorita que nos dijiste cómo fue creciendo, nos parece muy interesante, pero también sabemos que ya tienes una versión en inglés, pues que existe una versión en inglés de la página de Instagram de Monumentos Incómodos. Entonces, también, ¿cómo fue que se les ocurrió, sintieron la necesidad o...? Cuéntanos un poquito de este proceso también, porfa.
Eso surge justamente con otro estallido que fue con lo de George Floyd en Estados Unidos. Dijimos, en verdad, esto hay que conectarlo con otras realidades. Muchas veces cuando uno va a Europa le dice que es Chile, mucha gente no sabe qué es Chile, no conoce el país. Entonces, y eso pasa también en otro lado. Al final, nosotros igual somos dentro de esos grupos que siempre... hemos estado, o Latinoamérica en general, ha sido muy discriminada, súper racializada, como muy, muy el tercer mundo, pero en verdad, si nos damos cuenta, aquí vive la mayor cantidad de indígenas en el planeta y son los que incluso han estado salvando el mundo, porque lo han protegido hace miles de años, entonces hay una conexión ética con la naturaleza, entonces... era importante que acá desde Latinoamérica y desde Chile también se hablara sobre esto, sobre estas discusiones tan profundas de que como que es la incomodidad, y entendiendo que estos símbolos también venían desde Europa, son muy eurocéntricos, o uno ve una concepción de otros, por ejemplo, que lo puede asimilar, pero al final no es lo mismo con la Cuatriclé en México, pero tiene una simbología de la naturaleza, de la fertilidad, de la maternidad, que es todo lo contrario, por ejemplo, en Chile, yo creo que en el mundo es así, pero solamente el 4,6% de los monumentos en Chile, en las capitales regionales, son a mujeres. Y todos los otros son hombres blancos, heterosexuales, militares, y si uno lo compara, por ejemplo, con la Cuatriclé, es totalmente diferente, como que hay una concepción desde la destrucción que vendría siendo estos símbolos, más de la renovación, de la reconstrucción, de la naturaleza. Entonces, por eso era importante también transmitir eso, esas incomodidades, y lamentablemente hay que hacerlo en inglés, bueno, porque en verdad es como el movimiento más como imperial, podría decirse como idioma, pero dijimos, oye, en verdad esto resuena igual que en Chile allá con los confederados, que mandaron a indígenas, y bueno, después pasó en Canadá también, por ejemplo, con las iglesias que las quemaron producto de que encontraron a niños que habían sido asesinados, niños indígenas, y así también, por ejemplo, con los africanos en Europa, con lo que pasó, no sé, en Inglaterra, en otros lugares, o la misma estatua de Colón que se ha cuestionado mucho más fuerte ahora tanto en Barcelona o en España en general. Entonces... ese le hemos dedicado muy poco tiempo, porque están pasando muchas cosas acá en Chile, pero que también es bueno activarlo, pero vamos a tener una página web muy buena con varios idiomas, entonces, para justamente hablar sobre los monumentos. Así que era necesario también dar ese paso, como difundirlo un poco más.
Estoy loca porque salga esa página web, Patricio, es justo y necesario, especialmente que va a estar en muchos idiomas, así que eso está súper brutal, y qué bueno de verdad que tienes una página en inglés, porque yo creo que esta conversación hay que ampliarla, y pues para bien o para mal, el inglés usualmente ese idioma que nos conecta a muchas otras personas, o sea, más allá de idiomas que hablan inglés como primer idioma, pero pues podemos comunicarnos todos juntos con eso, así que me encanta. Y quería preguntarte, ¿verdad? Tú muy bien acabas de decir que ambas plataformas, tanto en inglés como en español, se utilizan para transmitir estas incomodidades y estas situaciones que están pasando mundialmente. ¿Cuál ha sido la respuesta del público a tu propuesta de Monumentos Incómodos?
Yo creo que lo más interesante es el tema de las discusiones que ocurren dentro de los casos. Por ejemplo, hay de todo, hay desde que se pueden tirar groserías, pero es lo menos, yo creo que es lo menos. Uno dice, ay, aquí van a pelear, se van a ofender de todo, pero en verdad hay discusiones súper interesantes y que justamente esa es la gracia, como que empecemos a conversar. Lamentablemente tenemos que conversar a través de las redes sociales porque no nos podemos juntar de forma masiva, por ejemplo, con la pandemia. Pero yo creo que eso es lo que nos entretiene y nos gusta de que se genere esa conversación, porque muchas veces en un comienzo éramos mucho más neutros, por ejemplo, al dar, develar la historia de un monumento. Solamente colocábamos la intervención y así, en base a esa intervención, el usuario que ve la plataforma puede decir, esto pasó por algo y lleve a investigar más. Después ya dijimos, oye, en verdad podríamos develar un poco más esa injusticia, esa incomodidad, con datos históricos, archivos que muchas veces no son vistos porque la historia oficial releva otro tipo de conocimiento. Entonces eso yo creo que es lo más entretenido, y que además la gente nos envía fotografías. Yo creo que eso es lo más enriquecedor. Yo creo que nos llegan unas 3 o 4 fotografías diarias, así como de gente que, wow, ve algo y nos dice, mira, pasó esto en Perú, pasó esto en México, pasó esto en diferentes partes, y eso es súper gratificante, como, y además de darnos cuenta que han surgido también mucho más plataformas en Instagram, por ejemplo, que hablan sobre los monumentos. Eso yo creo que también es muy entretenido, y uno puede ver lo que está pasando en Brasil, que se llama The Monumenta, bueno, en inglés, en Estados Unidos hay otros más, pero yo creo que eso es bien entretenido, y que, bueno, como les comentaba anteriormente, ojalá que nos juntemos todos los que estamos hablando de esto.
Sí.
Y hablar como de cosas. Porque a nosotros nos pasa, es que al final cuando hablamos de los monumentos, terminamos hablando como de la desigualdad urbana, de que personas se tienen que mover 2 horas de un trayecto a otro, o que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, si quieren abortar o no, qué pasa con los terrenos indígenas. Entonces, al final hablamos de esto, pero terminamos hablando algo sumamente político de la ciudad, de cómo hacer ciudad. Entonces, eso yo creo que también es bien entretenido, y que también se piense desde Latinoamérica, para que logremos una mayor emancipación, ¿sí? Pero y a través del arte, así que también eso es bien entretenido.
Claro, sí, como crear esta comunidad de resonancias, ¿no? Con estas voces, pues plurales, porque finalmente es eso, o sea, tampoco podemos pensar en quitar un monumento para imponer otro, que sería, exacto, volver a hacer lo mismo, ¿no? Sino tendría que surgir de un consenso. Y me gusta mucho lo que estás contando con respecto a estas colaboraciones, porque esto también, bueno, para toda nuestra audiencia querida, ahora ya saben que pueden también colaborar, ¿no? Que pueden mandarlo a Monumentos Incómodos, y que seguramente nutrirán esta gran base de datos, que finalmente es la que nos va a permitir no solamente conservar esa información, sino también hacer, pues justamente, un monumento a los antimonumentos, tal vez, ¿no? Y aquí lo que me gustaría también preguntarte es, bueno, mencionaste unas cuantas palabras que me gustaría que desmenuzáramos, tal vez, para que también nuestra audiencia pueda entrar en más controversia, pero también para que se enriquezca la conversación, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionaste esto de las intervenciones, ¿no? Como esta resignificación, tal vez, de un monumento o de un espacio, de un memorial. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras sobre eso desde tu experiencia en Chile.
Sí, mira, en Chile, bueno, hay un efecto que es bien hermoso, que uno cuando habla de intervención se imagina vandalismo, rayado, todo, pero yo lo digo como hermoso porque Pasó que Gabriela Mistral, que bueno, es nuestra premio Nobel, ella incluso como mujer después de la Segunda Guerra Mundial obtiene este premio Nobel y a través de la poesía, la sensibilidad, que también es interesante, bueno, lo que estamos viendo ahora con Rusia y todo esto, pero es interesante cómo Gabriela Mistral, siendo mujer postguerra, tiene un rol importante, además de las diversidades sexuales, tiene un historial muy importante. Lo interesante fue que los monumentos de ella en Chile, que son muchos, todos fueron adornados con flores, con colores, nunca fueron destruidos en el sentido picado, sacado, sino que hubo una acción tan bella, y principalmente muchas y de las mujeres. Yo creo que cuando nosotros hablamos de los monumentos, es que principalmente los monumentos afectan a las mujeres, porque son la expresión mayor de la desigualdad. Bueno, con decir, en Chile pasa el 4,6% que sean solamente monumentos mujeres y que la gran mayoría, por ejemplo, son de Gabriela Mistral, hay muchas otras mujeres que han sido invisibilizadas y que uno podría discutir después también si es la estética correcta para simbolizar algo en la ciudad, que eso ya es otra discusión, pero por algo, por ejemplo, en Chile estamos escribiendo la primera constitución en el mundo paritaria, que va a ser del mundo. Y eso es porque hay una lucha feminista de muchos años, que incluso Gabriela Mistral, cuando contaba y cuando ella fue a, como en 1938, Europa, ella le generaba mucha incomodidad ver los monumentos a los hombres europeos. Y por suerte se encontró con algunos monumentos a mujeres, como las sufragistas, en Europa. Entonces, yo creo que pasa eso, pasó un momento bien importante e interesante con los monumentos de Gabriela Mistral, y también hubieron como estos retiros desde los plintos a muchos de los colonizadores y conquistadores en Chile. Eso fue como la gran mayoría, y algunos militares, y genocidas también con respecto a los pueblos originarios. Entonces, por eso nosotros también, bueno, yo me siento muy orgulloso que Elisa Loncón, que fue la presidenta de la Convención Constitucional, haya sido una mujer e indígena. Yo creo que eso fue algo tan bello, tan que se puede replicar ojalá en otras partes del mundo, que nosotros incluso también la invitamos a subirse a un plinto de Diego de Almagro, que fue un colonizador español, que se retiró, lo retiraron de forma popular, y elevamos a Elisa en este mismo plinto, y ahí va un tema de la solidaridad, entonces, que ya es otro concepto bien importante que ocupamos nosotros desde Monumentos Incómodos, que es cómo desarrollamos un monumento solidario. Entonces, eso pasó, mucho retiro, y mucha contestación hacia monumentos que representaran hombres blancos, heterosexuales, militares, ecocidas, porque muchos de ellos también destruyeron mucho los territorios acá, especialmente en Gualmapu, por ejemplo. Así que eso fueron como las resignificaciones, y que también hubo un grupo que comentaba que esto era barbarie, era daño. Entonces ahí también es interesante pensar qué es el daño, si el daño es que el Estado me violente con mis derechos, o un daño es violentar una estatua. Eso también son como temas de discusión también, como qué es la violencia. ¿Violencia es destruir un monumento, o la violencia es que el Estado no deje abortar a una mujer que fue violada? Entonces eso pasó también acá en Chile como en discusión.
Uf, y bueno, wow, me encanta todo lo que acabas de decir, y es porque...
Muchas gracias, sí.
Sí, ¿verdad? Como que choca y resuena. Primero que todo, que súper fan de Gabriela Mistral, so qué bueno que hay muchos monumentos de Gabriela Mistral, pero como tú dices, también como que hay tantas otras mujeres en la historia que no se les da esa misma plataforma, y me gustó también que mencionaste que los monumentos afectan mayormente a las mujeres, o sea, y la realidad es que muchas personas piensan, y si no me equivoco, incluso muchos historiadores o profesionales hace años decían que los monumentos son invisibles, pero hay que cuestionar eso, ¿los monumentos genuinamente son invisibles? ¿O es que se vuelven visibles cuando los destruimos? Porque sí, los pájaros van y cagan y se paran ahí en el monumento y todo, y uno como que, ay, eso está ahí, como que parte del paisaje, está como que, nadie lee la plaquita que ya está toda llena de moho y porquería, pero los monumentos no son invisibles, y es cuando se destruyen y ocurre esa iconoclasia, por decir así, que se enciende ese debate y esas conversaciones que son muy necesarias. Y son muchas las veces en las que yo encuentro que esas conversaciones tienden a ser bien, bien candentes, con mucha pasión y a veces con mucha pelea entre ambos puntos de vista y perspectivas, porque hay personas que no quieren enfrentar la incomodidad que viene con empezar esas discusiones, como que qué valores queremos tener y qué significa este monumento. Hay personas que también les gusta cuestionar, bueno, no podemos juzgar algo que se creó en los 1800 con los valores de ahora, o sea, eso fue en el pasado y como por ende eso está mal en destruirlo porque esos eran los valores de aquel entonces, y bueno, mucho, mucho, mucho debate. Y a eso viene también mi próxima pregunta, que ¿cómo han sido las diversas respuestas a tantos de los monumentos incómodos? Sabemos que tenemos como primera opción, pues, que se remueva, que se quite una estatua, un monumento, pero también tenemos personas que quieren registrar todo ese historial de intervenciones y de cambios a monumentos o antimonumentos. Entonces quería que nos hablaras también un poquito de eso. Ah, e incluso sobre qué son ecomonumentos, que es algo que aprendí hace poco. Así que explícanos por ahí para abajo, Patricio.
Ya, perfecto. Mira, bueno, yo creo que lo principal es que a lo mejor nadie, como una autoría o una persona, podría decir esta es la solución, porque en verdad podría ser como una visión muy monumental, muy autoritaria. Y yo creo que lo interesante es justamente que se comiencen a desarrollar estos diálogos y que estos diálogos también, por ejemplo, en Chile, que estamos discutiendo una constitución, es una constitución que va a ser, y esperamos que sea, paritaria, plurinacional, intercultural, más regionalista, no tan centralizada, por ejemplo, con los poderes, y así uno puede ir viendo con más derechos de la naturaleza, como un actor también importante dentro del debate, no solamente entre nosotros los humanos. Yo creo que eso lo interesante es que se tienen que generar esos procesos de discusión, cuáles van a ser nuestras políticas, y en base a eso, cómo también se reafirman y se sensibilizan a través de estos símbolos. Porque a mal que mal, nosotros como, yo creo que los seres humanos en general nos gustan mucho los símbolos. Lamentablemente hubo un quiebre, a lo mejor, por ejemplo, uno ve los pueblos originarios acá, en los mapuches, para ellos el monumento era el volcán, el agua, el árbol milenario, eso era el monumento. También hay otras concepciones, bueno, de qué era lo importante. Yo creo que lo importante es que nos tenemos que quedar con la palabra de proteger. ¿Qué queremos proteger para el futuro? Entonces ahí hay ciertas emociones, sensibilidades que son importantes y que a mí me pasa que a lo mejor también se ha planteado harto de que, por ejemplo, el barroco latinoamericano, puede ser una forma también de sobrellevar este sistema neoliberal, como el barroco entendiendo como una expresión que puede representar a los pueblos originarios, pero también al colonizador, y que se ve simbolizada en un elemento, y que hay un diálogo. Entonces, que claramente hay un diálogo que puede ser muchas veces injusto, pero hay un intento de querer conectar esas dos visiones, y que ahora van a ser más, porque en Chile vamos a ser plurinacional, entonces, y que en otras partes, bueno, en México hay una, no sé cómo será el sistema más político, si funcionará, pero yo creo que hay un paso a lo mejor de que tenemos que entender como ciertos monumentos no perdurables, durables, como eternos, como sagrados, sino que van a ser también cuestionados en el futuro, y que tienen que tener esta versatilidad de ser flexible, porque lo durable, como la piedra, también podemos tener elementos más flexibles. Y nosotros planteamos, por ejemplo, que en el tema del ecomonumento o lo ecopopular, que ya es como conectado con los grupos históricamente excluidos, con la naturaleza, y que muchas veces justamente estos grupos, como los indígenas, las mujeres, los niños, las adolescentes, son los que han protegido o quieren proteger más la naturaleza, entendiendo esta crisis global que tenemos, como que si estamos ahora en guerra, así como que se está viendo ahora con Rusia, no sé, o Palestina, nuestra principal guerra es contra la crisis climática. Eso yo creo que es como un elemento importante, y entender que estos monumentos justamente simbolizan esas violencias, esas desigualdades que generan este tipo de eventos. Entonces, yo creo que es importante, sí, desarrollar políticas públicas y que estén acompañadas, a lo mejor en el terminal del proceso, con monumentos, porque si es que hablamos de monumentos o monumentos ecopopulares, porque muchas veces el monumento se utiliza como un maquillaje, como yo quiero decir, bueno, las mujeres tienen más derecho, bueno, yo coloco un monumento, pero en verdad es así. Entonces, por eso es tan importante que el monumento esté acompañado en un proceso, por eso es un proceso que tiene que concretarse a lo mejor con un símbolo, con una imagen, que puede ser desde un monumento, o puede ser el nombre de una calle, o puede ser otro tipo de elemento que conmemore, que sea de memoria. Y lo principal es que sea con un proceso continuo de educación, y entendiendo también que el monumento también representa una educación jerárquica de poder, que es la que hemos tenido ahora, que es un profesor que está adelante, que me dice qué es lo que yo tengo que aprender, pero en verdad, cuando uno va a una comunidad indígena, al final yo también aprendo mucho de ellos y de ellas. Entonces, hay que generar una educación que sea mucho más horizontal, más de diálogo, y eso mismo debiese pasar con los monumentos, porque justamente el monumento, como cuando llega a Latinoamérica, se plantea como, yo voy a civilizar a los bárbaros a través de estos símbolos. Entonces, eso yo creo que tiene que ser como factor importante, que el tema de la educación intercultural, que sean flexibles, y que siempre estén con un proceso continuo de ritos, de educación, para darle vida, porque si al final van a ser monumentos muertos, como lo que ha pasado ahora, que fue ya, bueno, hay que podarlo, hay que sacarlo. Entonces, también es interesante eso, y apoderarse también de los plintos. Yo creo que eso también es interesante, porque el plinto representa el elevarse a alguien, y justamente lo que tendríamos que empezar a elevar ahora es visibilizar a estos grupos históricamente excluidos, en esos plintos, para después ya dialogar y conversar. Pero eso es algo que lo hemos pensado en el equipo, y que también está, por ejemplo, el contramonumento, que es una acción más como, bueno, y lo antimonumento, hay como diferentes versiones, pero yo creo que cada territorio debería pensar su propia forma de conmemorar. Entonces, ¿cómo hacemos la conmemoración pública? Yo creo que eso también es interesante, que no podemos decir como una carta de la ONU, que va a decir, o la UNESCO, se tienen que hacer así como monumentos, sino que, en verdad, desde nivel local.
Wow, sí, es verdad, justo. Vaya, Natalie y yo como que siempre habíamos tenido ciertas discusiones con respecto a esto de, bueno, es que en realidad la definición per se, ¿no?, de monumento, ¿a qué obedece? Es como los desastres, ¿no?, que hemos explicado a lo largo de nuestros diferentes episodios. O sea, ¿en realidad es natural o en realidad es sociocultural político? Entonces es lo mismo que un monumento, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, pues me surgieron dos dudas. Una es, ¿decías pintos? ¿Sí?
Plintos.
Plintos. ¿A qué te refieres con eso?
Estructura vertical, fálica, donde uno coloca el busto de una persona, no sé cómo le dirán, pero es como, pues, por ejemplo, estructuras que son como de 2 metros delgadas, okay, y encima está una escultura ecuestre o una cabeza de un hombre.
Creo que nosotros le llamaríamos basamento o columna, porque sí. Gracias por decirnos, porque justo también de eso se trata nuestra comunidad, ¿no? De que podamos compartir e intercambiar conocimiento, y sobre todo estas terminologías. Tú, Nat, ¿cómo lo habías escuchado? ¿O tú sí habías escuchado esto?
No, eso, qué bueno que lo preguntaste, porque yo estaba como que, no sé. Estamos hablando de un busto, o sea, de un rostro de alguien.
Sí, y que la estructura está como un paralelepípedo de 2 metros de hormigón de cemento. Eso nosotros le llamamos plinto.
Bueno, nunca había escuchado esa palabra. Yo creo que, o sea, yo le llamaría busto, pero puede que otra persona más tenga otro término para eso, pero súper interesante. O sea, valdría la pena ponerlo en Instagram y preguntar cómo ustedes le llaman a esto. Así que, bueno,
claro, vamos a hacer un diagramita y lo vamos a poner para que nos ayuden en este debate cultural latinoamericano. Pero creo que sí, que nosotros le llamaríamos basamento a cualquier estructura que justamente conformara esta base, valga la redundancia, ¿no? Esta plataforma sobre la cual ya se pone un busto, que para nosotros un busto literal solo es un busto, es decir, desde el medio pecho, ¿no? Hacia arriba. Podría ser también solo un rostro, también podría ser cuerpo completo, podría ser, como bien dirías, un cuerpo completo con elementos, a lo mejor ecuestres, ¿no? O sea, podría estar en el caballo, arriba del caballo. Y bueno, yo creo que esto también abre mucho, digo, ahorita que lo estabas diciendo, ¿no? De cómo el monumento, la historia del monumento es transmitir un mensaje, pero puede ser que ese mensaje no sea conocido por todos, ¿no? Y de hecho sí. Eso es lo que sucede, que en realidad es conocido por unos muy pocos, muy muy pocos, y esos que son los que están tomando las decisiones están normalmente en el poder. Entonces todos los otros pues simplemente ven la imposición de ese símbolo, y pensaba como en las pinturas europeas, justo que decías, ¿no? De esta tradición europea que después obviamente se trajo a América, de pensemos estas pinturas como de los emperadores, de los reyes, ¿no? Donde hay toda una iconografía, y por eso entendamos como toda la disposición de los elementos, donde si están parados de cierta manera, si tienen la mano arriba, si tienen la mano abajo, si traen guantes, si no traen guantes, si traen mitras, si no traen mitras, si están sentados, si la silla es... Sí, o sea, es que es interesante y puede ser interminable ese mundo, ¿no? Ese submundo de significados que justamente nos hablan del rango de la persona, que nos hablan del rango de la persona, que nos hablan de la ocupación, del lugar, del origen, de incluso hay unas muy interesantes que a mí me gustan, donde ya se ve otro momento histórico, donde a lo mejor la silla, por ejemplo, ya la tapicería de la silla, al principio era un damasco, ¿no? Que justamente a eso obedece el nombre de esa tela, ¿no? Y de pronto ya viene el, llamémosle entre comillas, descubrimiento de América, y de pronto ya empiezan a aparecer otro tipo de fibras y otro tipo de bordados dentro de las mismas pinturas. Entonces Exacto. Es muy interesante ver esto, ¿no? Como estos procesos en los que se conservó la iconografía, pero al mismo tiempo se intentó actualizar en lo que estaba pasando en ese momento histórico. Entonces, me gustó mucho lo que nos estabas contando. Incluso, bueno, me puse a pensar en esta definición de monumento, porque si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, y no porque creamos que puede ser la única definición, sino simplemente tratando de buscar una definición tal vez que nos venga a los tres que somos latinoamericanos y a los tres que podríamos pensar que hablamos el mismo español, que obviamente no es el caso. Pero en realidad me llama mucho la atención que dice que es una construcción que posee valor artístico, arqueológico o histórico, que es una obra científica, artística o literaria, o que puede ser una obra pública y patente. Y también me interesa mucho que hablan del monumento nacional y del monumento natural. Entonces también hay una concepción como lo que tú decías, o sea, que se ha hecho por la humanidad o que se ha hecho por la naturaleza. Y también puede ser un monumento. Entonces creo que eso también nos aporta mucho con respecto a, por ejemplo, los paisajes naturales y culturales, como bien dices, ¿no? Las montañas, el poder ver formaciones rocosas, peñascos, los ríos, los mares, la costa. Entonces creo que esos también son nuestros monumentos, y a veces estamos en esta idea política, pues seguimos pensando en otra vez el hombre ecuestre, blanco, europeo, poderoso, sobre un basamento que está en lo alto y que es incuestionable, pero no nos preguntamos sobre la protección del monumento natural, que es una referencia cultural para que yo sepa que estoy en Chile, en una cordillera, o que estoy en los Andes, o que estoy en los Alpes, o que estoy en México, o que estoy en Puerto Rico, ¿no? O sea, como que también eso se termina dejando de lado cuando también son otros monumentos que hay que conservar.
Sí, y ahí es, bueno, uno podría verlo incluso, bueno, ya lo he repetido tres veces, pero con el tema de la crisis climática, es que justamente hemos hecho esta división entre lo humano y lo inhumano, como que en verdad patrimonio natural o patrimonio cultural, esa división genera efectos como simbólicos de esto, como en verdad, cuando llegan incluso los colonizadores, como que desprecian todo ese conocimiento ancestral de los originarios, se les dice que son bárbaros, alcohólicos, flojos, etc. Y se menosprecia ese saber que tiene de un respeto diferente hacia la naturaleza. Por ejemplo, los pueblos originarios no tuvieron industrias, que es lo que genera el CO2, por ejemplo. Como que había tal armonía que... Y porque justamente concebían esta concepción de sus símbolos, no tanto desde lo cultural o natural, sino que también lo que se plantea con la ecocrítica, que al final es, no es algo binario, sino que en verdad es una construcción entre los dos mundos. Y por eso también, por ejemplo, yo he tratado de explorar como la idea, que bueno, hay ciertos filósofos que plantean los estados-nación popular en contra de estos estados oligárquicos, como Gramsci y otros, por ejemplo, Mariátegui acá en Latinoamérica. Y por eso creo también interesante que lo he estado explorando un poco, es como de tratar de tener un estado de lo nacional ecopopular, en donde en lo eco hay una colaboración. Bueno, no sé si, yo creo que se sabe bien poco, pero que también, por ejemplo, los árboles y los hongos, todo este mundo, este tercer mundo de los hongos, de los Fuji, hay una colaboración increíble. Cuando hay un bosque y un árbol que no tiene agua, es todo el sistema ayuda, y todos estos árboles y los micélidos de los hongos ayudan y le llevan agua a ese árbol, porque se entiende como un todo. Y eso es algo que justamente desde lo popular también pasa. Por ejemplo, entre las mujeres hay mucho más apoyo, entre los pueblos originarios también, y esos tipos de colaboraciones también tienen que como congeniar. Entonces, ahora en Chile se está hablando mucho de que queremos ser un estado, uno de los primera vez en su historia, como un estado ecológico, como que en verdad la Constitución queda el derecho a la naturaleza. Entonces, hay países que lo han hecho que no sabemos muy bien si han resultado o no, o los procesos tienen que ser más largos, o a lo mejor sí han resultado, pero yo creo que eso es lo interesante de comenzar a discutir, como desde la colaboración. Yo creo que eso es lo que va a llevar a que incluso tengamos paz mundial, así como lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Oriente. Así que eso, como tratar también de conceptualizar, de crear otras cosas, pero siempre, siempre con la colaboración.
Wow, gracias. En verdad que está brutal todo esto que Chile está logrando, y que espero que sea, tú sabes, el primer país que logre tener una constitución tan completa como la que ustedes están tratando de obtener, y que muchos otros países lo utilicen como ejemplo, porque es increíble que también, ¿cómo era? Una ecoconstitución, una constitución que, tú sabes, tome en cuenta la naturaleza. Y eso entiendo que ya con lo que estamos viviendo con la crisis climática no debería ser ya una opción. Es algo bien proactivo que deben empezar a hacer los gobiernos, pero ya eso es una conversación para otro momento. Así que, como ustedes pueden ver, gente, cuestionamiento a los monumentos incómodos es una cuestión global. Y esto es un llamado a resignificar los espacios colectivos y esa tendencia hacia esta visión única de qué es la historia, a partir de, ¿verdad?, del reemplazo de esas expresiones, poder visibilizar esa multiplicidad de voces, memorias e historias que nos definen, sea como grupo o como individuo. Así que le exhortamos que, si no lo ha hecho todavía, que sigas a la página de Monumentos Incómodos en Instagram, o en inglés Uncomfortable Monuments, que es increíble. Así que si tú te topas con un monumento incómodo en tu país, no importa en dónde estés, por favor envíales un mensajito a Patricia y a todo su equipo. Y recuerden siempre pensar críticamente sobre ese rol de los monumentos, que son estructuras y símbolos que, como hemos dejado claro en este episodio, no son inmutables, no son eternos y permanentes, y hay que repensarlos constantemente. Y bueno, eso es parte del mensaje principal que queríamos tener con esta conversación con nuestro querido Patricio, que te agradecemos un montón que hayas sacado de tu tiempo para hablar con nosotras.
Súper, muchas gracias.
Ay, muchas gracias, Patricio. Pues siempre es un deleite poder compartir visiones de la gran patria latinoamericana, ¿no? Y poder conjuntar estas visiones caribeñas, norte, sur, ¿no? Y bueno, pues de nuestra parte es decirte que nos gusta mucho tu trabajo y bueno, el de todo el colectivo. Entonces, pues cuenta con nosotras para cualquier discusión, charla, lo que haya con respecto a los monumentos, los desastres y lo que entendemos por eso, ¿no? Y bueno, pues ya con esto te agradecemos, Nat, fue un placer verte otra vez.
Igual.
Nos despedimos para escucharnos en nuestro próximo episodio de Ecos Patrimoniales. Recuerden que esta temporada viene cargada de mucha controversia, de mucha reflexión y mucha crítica constructiva, siempre constructiva. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, Ecos Patrimoniales, y pues hasta pronto.
¡Chao!
¡Chao!